Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El diputado socialista por Madrid en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, ha señalado en declaraciones a Onda Madrid que tras las elecciones del 26J el PSOE está destinado a ser la oposición. Urge al líder del PP, Mariano Rajoy, a que forme gobierno cuanto antes.
Que Rajoy y los grupos de centro-derecha del Parlamento tienen que trabajar duro, ponerse de acuerdo. Nosotros vamos a colaborar, nosotros no vamos a hacer reproches, nosotros no vamos a indicarle al Partido Popular que están facilitando la ruptura de España porque hablen con Esquerra o porque hablen con Convergencia o porque hablen con el PNV. No vamos a hacer nada de eso. Solo les pedimos, oiga, por favor, cuanto antes formen ustedes una mayoría, invistan al señor Rajoy o a quien consideren del centro derecha español y pónganse a trabajar, que nosotros queremos hacer nuestra labor, que es la labor de oposición.
El vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha advertido en Antena 3 a Ciudadanos de que su abstención en la investidura no es suficiente. Entiende que puede acabar activando, ha dicho, una alternativa entre PSOE, Podemos y las formaciones independentistas.
No sirve para que se ponga en marcha la legislatura. Eso es una gran equivocación y la valoramos positivamente porque ha pasado del no a la abstención. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al final encalla la opción del centro-derecha, si encalla la opción del Partido Popular y de Ciudadanos, si finalmente Ciudadanos no vota sí a Mariano Rajoy y por lo tanto tiene la misma actitud de diálogo que tuvo con Pedro Sánchez y llegamos a un acuerdo como tuvo Ciudadanos con Pedro Sánchez, lo tiene con Mariano Rajoy, con el Partido Popular, lo que hoy no es una alternativa, lo que hoy no es una posibilidad, lo que hoy ni siquiera se plantea como una opción, que es la suma de las izquierdas más los independentistas, esa sí da, ¿eh?
Convergencia Democrática de Cataluña registra su solicitud para formar un grupo parlamentario propio. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, Convergencia registra su petición para conformar grupo parlamentario en la Cámara Baja bajo el nombre de Grupo Parlamentario Catalán Partit Demócrata. Cuenta con 8 diputados, pero no alcanza los votos necesarios que marca la ley electoral. Sin embargo, los nacionalistas catalanes confían en que la mesa interprete a su favor la norma y les permita tener grupo. No necesitan que les presten diputados y tienen a su favor a Podemos, el PSOE y el Partido Popular, y aunque nadie confirma una relación directa entre los 10 votos de más obtenidos por el PP y Ciudadanos para asegurar las vicepresidencias de la mesa y la obtención de grupo, la sospecha está en el aire. Hoy el vicepresidente catalán y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, aseguraba que no se sienten ofendidos por la actuación de sus socios, pero remarca que ellos nunca lo hubiesen hecho.
Es imposible que haya alguien que diga que no tiene claro lo que Esquerra Republicana dice. Imposible. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, o muy de acuerdo o nada de acuerdo. Pero es imposible que alguien alegue que no tiene clara cuáles son nuestras posiciones.
Junqueras se reúne esta tarde en Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda en funciones en un encuentro que quieren que sea discreto y en el que hablarán sobre todo de economía, aseguran fuentes de Esquerra. Pese a las buenas relaciones entre los dos vicepresidentes, Junqueras se reafirma en la distancia ideológica que les separa. Explica que solo sería partidario de apoyar la investidura de Mariano Rajoy si les prometen un referéndum a la escocesa.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está el tráfico? DGT Javier Fernández de Heredia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios significativos. En general, panorama tranquilo. Eso sí, con mayor lentitud, si acaso, en el centro, en el área de Gran Vía, en ambos sentidos, y en la conexión con Alcalá Cibeles. Hay algo más de lentitud. En lo que respecta a la M30, se circula con fluidez.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Nos vamos a ir hasta la bolsa. En economía, nuevo mínimo histórico en la deuda española. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Subasta del Tesoro Público, triple referencia y por primera vez en la historia los bonos con vencimiento en 3 años se han adjudicado a tipos negativos. Es decir, el Tesoro ya cobra también por emitir deuda a 3 años. En concreto, se han adjudicado con una rentabilidad negativa mínima del menos 0,06%, pero es una nueva referencia que entra en ese terreno negativo que supone cobrar cobrar por emitir deuda. En el total de la subasta se han adjudicado más de 3.000 millones de euros. Además de esos bonos a 3 años, también se han subastado obligaciones a 5 y obligaciones a 30 años. En todos los rangos ha bajado la rentabilidad de la deuda española. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 está esperando la comparecencia de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, a partir de las 2:30 de la tarde, y el IBEX ha pasado de superar los 8.600 puntos a luchar para mantener los 8.500. Ahora mismo cae un 0,50 y se sitúa en 8.532 puntos. En lo que respecta a los valores, IAG Iberia es la peor compañía, cae un 4%, seguido de Telefónica, que pierde el 1,75. En el lado contrario, destaca ArcelorMittal con una subida del 2,5%. En cuanto a la prima de riesgo, cae hasta los 113 puntos básicos y el euro aguanta el nivel del dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a partir de la 1. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Almonacid, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
¿En calidad de qué? Es que bueno, ya te voy a preguntarlo, claro.
A ver, de momento vengo en calidad de avanzadora. Después vale. Prometo cocinar. Y ya de paso, como portavoz del oyente, que también soy, te diré que a través de nuestro Twitter, arroba hoy en Madrid, hay, bueno, pues ya personas, amigos, oyentes, que están secundando mi iniciativa de que dónde vas a estar mejor que en este estudio de radio durante el mes de agosto. Es que vamos, que no tenga vacaciones.
No hay tiempo para decirte todos los lugares que se me ocurren. Fíjate lo que te digo.
Pero en todos vas a encontrar algo que no sea de tu agrado, así que quédate con nosotros. Ya. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
En el fondo miente como una bella, que están deseando que me vaya y den la bruja esta, ya que se vaya ya de una vez de vacaciones, nos quedamos todos aquí haciendo lo que queremos, viniendo en chanclas, en pareo, ya es un desmadre absoluto, pero bueno.
Luego nos ponemos a correr por los pasillos.
Ya lo sé,
nos
subimos en las
sillas. A ver, las sillas son sillas como de oficina, tienen rueditas.
Pues no me cuesta a mí mantenerlos a raya.
Entonces tú te pones al final del pasillo de la redacción, te lanzas así subiéndote sobre la silla y llegas y hacemos carreras a ver quién llega más lejos. Solo puedes coger impulso una vez.
Creo que debo irme de vacaciones. Ya
por
mismo.
Eso deberías
es más,
quedarte.
No tengo ni por qué esperar al día 29.
¿Cómo
creo
que no?
Creo que no. Es más, creo que a partir del próximo martes me voy a ir a las 10 de la mañana. Fíjate lo que te digo.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, que voy a estar solo de
8 a 10. ¿Te vas a dar el madrugón para irte a las 10 de la mañana?
Oh, una hora estupenda para irme a una piscinita, yo
qué
sé, un chiringuito.
Qué sosa, que madruga y luego se va a las 10 de la mañana.
Bueno, me lo pensaré, pero lo tengo casi decidido.
Pero vamos a ver, si lo peor es madrugar. Una vez que has madrugado
A mí me gusta madrugar. Me gusta mucho madrugar. Me gusta mucho despertarme de noche. Fíjate qué curioso.
Mira, gente rara hay en el mundo.
Sí, y yo soy una de ellas.
Para
no me
gustos,
gusta el hielo, me gusta madrugar,
colores.
En fin.
¿Pero cómo le puede gustar a alguien madrugar?
Ya, pues a mí me gusta madrugar. Lo que no me gusta es trasnochar. Mira por dónde, qué cosas. Yo trasnocho, yo lo primero que hago cuando me levanto es trasnochar. Y después ya tiro el resto del día.
¿Tú eras de las que te levantabas temprano para estudiar? O sea, eras de las que de repente decía, no, pero
bueno,
yo me levanto
estudiar,
a las 4 de la mañana
estudiar,
y estudio.
Estudiar, exactamente estudiar.
Y yo era de las que hacía lo contrario, decía, ya me acostaré yo a las 4 de la mañana después de haber estudiado.
Qué horror, qué espanto, con lo bien que se copia. Déjate, déjate.
A lo que vamos,
vamos, Belén, avanzadora.
Que luego la señora del Valle Madre se entera de cosas que no debe.
la señora del Valle Madre está curada de espanto ya, la pobre. Bueno.
Bueno, que vamos a cocinar, ¿de acuerdo? Vamos enseguida a conocer un local de Madrid que se llama Culto, Culto con K. Está en la calle Ibiza número 4 y la verdad es que es un lugar bonito. Es un lugar en el que encontramos además una decoración sugerente con mucha madera de por medio y con una carta envidiable en la que lo mismo podemos tomar un gran entrante, un gran plato, que acabar con un cóctel, que la verdad es que estamos en una temporadita en la que los cócteles fresquitos entran muy bien. Y además hay uno muy madrileño que se llama La Violetera. Luego os vamos a dar todos los detalles al respecto, pero voy dejando ya caer algún que otro puntito. Más cosas que van a pasar en esta última hora ya de programa, la que nos lleva hasta la una de la tarde. Si a las 10 de la mañana celebrábamos el Día Internacional de la Comida Rápida, Comida Basura o Comida Chatarra, que era una denominación que nos hacía gracia y que llegaba de Sudamérica. Bueno, pues a esta hora, a las 12 y 10 de la mañana, lo que vamos a hacer es festejar otro día especial. Hoy también es el Día Mundial del Perro, ese animalito del cual vamos a hablar, vamos a buscar curiosidades y además vamos a darnos cuenta de cuáles son los beneficios, que son muchos, de la relación que se establece entre el ser humano y el perro. Siempre se ha dicho que es el mejor amigo del hombre y encima resulta que es beneficioso para nuestra salud. Eso no lo olvidemos. Y después, después del éxito obtenido con esa canción del verano año 1986, todos habéis acertado que era No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, así de cortito, el título de la canción. Bueno, pues vamos a buscar esas otras canciones del verano que llegan con un poquito más de juicio. Todo hay que decirlo gracias a Manolo Calderón, que vendrá también al finalizar el programa para fijarse en concreto en las canciones del verano de los años 1964-1965. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un repasito. Llevamos ya unas cuantas semanas repasando los éxitos veraniegos de los años 60 y ahí nos tocan los años 64 y 65. Te digo yo que seguro que me las sé. No porque hubiera nacido.
No, que va. Porque, en fin, el conocimiento intrauterino.
Porque me gustan a mí las canciones estas de los años
eso es lo que 60. Decimos todos.
Son canciones que siempre salen de vez en cuando y que además apetece cantar.
Digo que yo. Se te ha escapado, Almonacid, no lo ocultes. Que total, ¿para qué? ¿Para qué?
Pero vamos a ver si haciendo memoria...
Parece de Democracia Catalana, es que todo lo niegas. En vez de decir las cosas como son. Pues si has votado que sí, es que sí.
Que
si tú escuchabas en los años 64 las canciones de moda, pues
dilo. Que mis padres no se habían ni casado.
Madre mía, Cándida. En aquella época, fíjate.
¿Cómo voy a haber nacido yo?
Yo qué sé.
Poquito
en Onda
de, por
Madrid,
favor.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, vamos a cocinar. Me llevabas a un sitio que me decías que se llama Culto y que se escribe con K.
Efectivamente, calle Ibiza número 4, Culto con K, pero Culto. También diríamos que podemos utilizar la acepción con C, porque en el fondo lo que tienen ellos es un culto por la gastronomía en general, la que va desde el chiringuito a la de autor, pasando por la del mercado, la que fusiona, a toda la que en definitiva nos dicen está hecha con amor. Es precisamente de lo que se trata, de cocinar poniendo un poquito de cariño. Y fíjate, en uno de los lemas precisamente de este lugar donde la cocina española rompe esquemas, Culto, dice así, uno de esos lemas. Hay que seguir cocinando a nuestro libre albedrío.
Pues mira.
Y les funciona muy bien, ¿eh?
Creo que sí. José Fuentes, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy
buenas.
Bueno, pues intentando conocer cosas de Culto, más cosas de las que ya sabemos. Sabemos, por ejemplo, que todavía no habéis cumplido vuestro primer año de vida, ¿no?
No, abrimos en diciembre de este año pasado. La verdad es que, bueno, es un poco precita todo porque ya sabes que al final las obras siempre se complican, pero bien, llevamos apenas 6-7 meses abiertos y la verdad es que muy bien, muy contentos.
¿Y vuestro primer verano?
Ya, nuestro primer verano. Bueno, compartido, porque nosotros tenemos también otro local en Cádiz. Así que es verano compartido por primera vez.
Bueno, venga, este es que es una manera de decir que en verano os vais al local de Cádiz.
Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, pero a trabajar, ¿eh? A
bueno, trabajar. Ya, lo que pasa es que no se trabaja igual, quiero decir.
No es lo mismo.
Exactamente, no es lo mismo. Uno trabaja en Madrid y bien, está muy bien, pero está trabaja bien, en Cádiz y claro.
No es lo mismo.
Exactamente.
La gente cuando volvemos, que volvemos morenitos, dice, ay, que viene la playa, digo, bueno, venimos a trabajar, lo que pasa es que claro, esa horita que te queda o ese rato, pues te da el solcito, no es lo mismo, la verdad.
Oye, pero no me vais a cerrar el de Madrid para iros a Cádiz,
¿no?
Cádiz,
¿no? No.
¿Acabáramos?
No. Estamos contentos en Madrid, somos madrileños y la verdad es que aunque llevemos 9 años en Cádiz, hemos vuelto a casa, por así decirlo, y estamos súper contentos de cómo están yendo las cosas en Madrid.
Bueno, yo tengo aquí apuntado que vuestra cocina se caracteriza por una fusión de diversas culturas, de cocinas de sitios muy, muy diferentes, peruana, japonesa, mexicana. ¿Esto Exacto. quiere decir que habéis inventado vosotros platos que tienen componentes de todas estas culturas o que podemos elegir un plato de cada una de ellas?
No, a ver, un poco la cocina que hacemos es pues la síntesis de todos estos años que vamos cocinando. Llevamos ya como 15 años dándole a esto de los fogones uh-huh. y hemos viajado, nos hemos movido mucho. Luego, por supuesto, tenemos mucha raíz. Nuestra cultura es española, nuestra cocina básica es la base es española. Y bueno, vas interpretando un poco pues lo que te va gustando. Entonces es un poco, como decías antes, a libre albedrío. Hay platos que son más fusión, hay platos que tienen más raíz española, hay otros que son más pues mexicanos y con un poquito de estas pinceladas españolas, va dependiendo un poco de cada plato, pero vamos, en el fondo todos los sabores que te encuentras sí que son reconocibles de nuestro paladar, nuestro uh-huh. de nuestro gusto. Pero sí, podrías comerte un plato, por ejemplo, un ceviche, que uh-huh. está muy poco fusionado porque es básicamente pues un plato peruano que no sí. hemos prácticamente tocado, y luego de repente pues unas manitas de cerdo con garbanzos y calamares y curry rojo, que entonces ahí sí que te encuentras un guiso clásico español y una pincelada pues tailandesa o de sudeste asiático.
Es que esa quizás es precisamente una de las cualidades, ¿no?, que a mí más me gusta, o echando un vistazo a esa carta, darnos cuenta de cómo esos productos de siempre, esos platos tradicionales, les dais ese nuevo toque. Tú has hablado, por ejemplo, de esas manitas de cerdo con garbanzos y con curry. Estoy echando un vistacito, por ejemplo, en la sección de barra, esos platos que tenemos, y tenemos minutejo, que es oreja
el
a la plancha,
minutejo.
Sobre pan de especias,
madrileño, sí.
y salsa arisa, o una ensaladilla rusa que dices, mira qué tradicional, de manzana.
De manzana ya, pero sí, muy fresquita para el verano ahora, que está pegando con fuerza el calor, y es un plato clásico de toda la vida, pero bueno, lo hemos refrescado un poquito con manzana, con apio, le ponemos unos tomates secos, y a ver qué queda un resultado que cuando lo ves en la carta dices que es sencillez, pero luego está muy rico, la verdad es que sí.
Bueno, creo que habéis hecho un hueco importante para algo que hasta ahora no estaba demasiado bien visto, pero ahora empieza a tener ya su lugar merecido, además, en la alta gastronomía, que es la casquería.
Sí, sí, nosotros nos encanta la casquería, siempre la hemos trabajado mucho. Y es un producto que, bueno, la verdad es que en Madrid tiene aceptación, ¿eh?
Sí, es verdad que en Madrid siempre ha habido tradición de casquería.
De casquería, sí. Los otros locales que hemos tenido, el de Cádiz, era más difícil, pero aquí en Madrid, gracias a Dios, bueno, pues nosotros nos gusta mucho la casquería y el público lo reclama y lo pide y lo acepta con gusto. Sí, sí, tenemos también un pulpo que estamos haciendo ahora con glaseado, con un jugo de callos y una orejita frita, que también pues gusta mucho. La verdad es que el madrileño se deja hacer, la verdad es que es un gusto porque pues tiene la mente muy abierta y le gusta probar y se deja, y a nosotros nos dejan bastante cancha para cocinar.
Un momento, pulpo con salsa de callos.
Exacto, sí. Es un plato que estamos haciendo que está riquísimo, la verdad es que sí. Pues al final, si tú te fijas, el pulpo, el 90% de las veces se come con pimentón a la gallega.
Sí.
Y los callos tienen un poco ese sabor del chorizo, del pimentón, entonces se encajan estupendamente. La verdad es que encajan
mira, no se me hubiese ocurrido en la vida, pero ahora, pues, ya que lo dices, esto lo tengo que probar, exactamente.
Sí,
oye, que también tienes pulpo con mojo cubano, con yuca frita y con cancha, si lo ves más normal.
Bueno, es un plato sencillo, por mucho que pueda parecer extraño, pero es un plato muy sencillo. Es un plato que viene también un poco de una receta cubana, ¿vale? Ahí, no, que no hacen ellos con pulpo, pero sí que comen la yuca, la comen frita con un mojo que ellos llaman mojo de limón, ¿vale? Que nosotros llamamos mojo cubano, que es un mojo a base de ajo tostado y limón. Y nosotros lo hemos adaptado también para el pulpo. Es la receta que vamos a explicar ahora luego.
Perfecto.
Sí, sí. Poquito a poco, que enseguida vamos a llegar a ese punto. Oye, José, la verdad es que hay un apartado que a mí siempre me gusta mucho en esta ocasión, porque es verdad que apetece además, sobre todo en veranito, el tema de los cócteles. Yo soy una apasionada de los caramelos, estos de las violetas. No sé si forman o no parte de cóctel preferido de Madrid, que se llama así, la violetera.
Sí, forman parte, sí. Es una versión de un pisco, ¿vale? De un pisco sour, pero que, claro, estamos en Madrid, ya te digo que nosotros, pues, nos gusta pues este juego de la fusión, un poco de enraizar. Y entonces hemos hecho un caramelo con estas violetas, un sirope, hacemos sencillo con los caramelos de violetas y un poco de agua, los fundimos, y queda pues esto, un almíbar de violeta. Y luego elaboramos un pisco clásico con su pisco, con su limón, con su clara, y servimos, una espectacular, muy rico, muy rico. Acompañamos una cerecita, un marrasquino, que le da un poquito de sabor también así dulzón, y muy rico. Es un cóctel que está gustando muchísimo.
Aquí además, como Eli del Valle es valenciana consorte, Eli, que sepas que tienes uno de café con chufa.
Ah, mira qué bien, qué bueno. Pues mira que me gusta a mí la horchata.
Muy rico también.
Tenemos muchos cócteles, tenemos muchos platos que podemos encontrar en esa carta. Tenemos postres, que me lo he saltado por aquello de que es verdad que las mujeres a veces nos saltamos el postre con esto de ver si rebajamos un poquito en calorías. Nada. Pero yo necesito hablar de la clorofila helada.
Este es un postre que es sencillo, no, es lo siguiente, realmente es un sorbete. Vale, esto es además una receta que tenemos muchísimo cariño porque nos la enseñó a hacer el primer jefe de cocina que tuvimos en Restante Balzac hace ya 14 años. Y bueno, la verdad es que en su sencillez pues radica su excelencia. Es un sorbete de hierbabuena, simplemente que lleva un poquito de lima, un poquito de azúcar invertido, un poquito, bueno, estos ingredientes que usamos para estabilizar los sorbetes, y es la cosa más potente de hierbabuena que te puedes echar a la boca. Mucha gente dice, es que esto sabe mucho a hierbabuena. Digo, es que es precisamente lo que es, pura hierbabuena helada. Es también un postre riquísimo ahora para el verano que os recomiendo que vengáis a probarlo.
Carta sugerente, la de Culto, este espacio gastronómico que encontramos en la calle Ibiza número 4. Estamos charlando, recordamos, con José Fuentes, que es chef y además propietario de este local. Recordamos Culto con K, esto que no se nos vaya de la cabeza. Hemos estado repasando la carta, buscando esos platos que más nos llaman la atención. Llega el momento.
Estoy yo aquí
robar
con el boli
uno de
a
esos
punto,
platos,
claro.
Que yo decía y adelantábamos que tenía como base principal la del pulpo, y que nos habíamos quedado, bueno, pues con aquel que va unido al mojo cubano y a la yuca frita. Así que estamos dispuestos a ir apuntando para saber cómo podemos intentar hacerlo en casa.
Venga, sí, no, a ver, lo he cogido esta tarta sencilla porque es una que quiero que se pueda hacer en casa, que todo el mundo la entienda fácil, ¿vale?
Muy bien.
El pulpo, porque es una cosa que todo el mundo nos gusta, y además siempre tendemos a hacerla, pues es lo típico, con pimentón a la gallega. Ya esta variante es muy sencilla. Entonces, mira, os digo los ingredientes, ¿vale?
A ver, venga.
Tenemos 40 gramos de ajo pelado, ¿vale? Ajo entero, ¿vale? Unos 100 gramos de aceite de oliva.
Sí.
¿Vale? Tenemos zumo de limón, 40 gramos. Un poco de sal.
Sí.
Un chorrito de manzanilla.
Sí.
¿Vale? El pulpo, ¿vale? El pulpo que tendremos que congelar previamente, cocerlo, o ahora actualmente los venden estupendos, estupendísimos, ya cocidos, ¿vale?
Y blanditos, sí,
y
claro.
Tiernitos y estupendos, que por eso lo hemos dicho, ¿vale?
Vale.
Y luego yuca, ¿vale? La yuca y la camcha. La camcha es un maíz peruano, ¿vale? Es un maíz seco, ¿vale? Sí. Que se fríe, que es un equivalente como a un kiko, pero hecho en casa.
Vale.
Entonces, lo que hacemos primero es pelar la yuca, ¿vale? Y cocerla.
Sí.
¿Vale? Y la reservamos, ¿vale? El pulpo ya está cocido, lo cortamos finito en las laminitas de centímetro, un poquito menos acaso, ¿vale? Entonces ahora cogemos los ajos y los doramos en estos 100 gramos de aceite de oliva, ¿vale? Suavecito,
sí.
Confitados, doraditos, hasta que están bien dorados. Cuando están doraditos, cortamos este aceite con un chorrito de manzanilla, lo dejamos hervir con la manzanilla otros 5 o 10 minutitos, ¿vale? Luego cogemos 50 gramos del agua de haber cocido la yuca,
sí,
¿vale? Y los 40 gramos de zumo de limón. Y todo esto lo metemos en la batidora, ¿vale?
Vale.
Y lo batimos un par de minutitos hasta que se quede liso. Vale, entonces cogemos el pulpo y ahora a la hora de servirlo, ¿vale? Lo calentamos. ¿Cómo lo calentamos? No cogemos y lo metemos en microondas, que es lo que todo el mundo iría a hacer, porque se nos va a quedar más seco que una mojama.
Exacto.
¿Vale? Entonces lo que hacemos para calentar el pulpo siempre es hervir un poquito de agua, ¿vale?
¿Sí?
O calentar en agua en microondas, en aquel, en donde sea, y echamos el pulpo dentro un minutito, dos minutitos, y con un colador lo escurrimos, y nos va a quedar como si estuviese pues recién cocido,
sí,
¿vale? El pulpo. Le ponemos esta yuca cocida por encima, lo salseamos con esta salsita, el mojito de limón, le ponemos un poquito de sal y la camcha frita, ¿vale? Que hemos hecho que este maíz, que se puede comprar frito o se puede coger en seco y freír en aceite de oliva, ¿vale? Como, quedamos como si fuesen esas tipitas de las palomitas que nos comemos que quedan abajo,
pues más o menos,
pero masticables y tiernitas, muy ricas.
Ajá.
Y por encima le podemos decorar con un poquito de tajín. El tajín es este, no el tajín, la pasta es esa moruna, esta pasta, este polvito mexicano que es un poquito así, picantito. Que es con el que se hacen pues también algunas margaritas y todas estas cócteles que nos gustan.
Que nos gustan.
Y ya está, es una tarta muy sencilla para poder hacer en casa, ahora en granito además va estupenda.
Uh-huh. Oye, ¿con qué la acompañamos? ¿Un cóctel, una bebida?
Hombre, a mí sinceramente a mí me gusta el calor que hace, yo me lo acompañaría con una cerveza bien fría.
Bien.
Eso es lo que yo tiraría, pero bueno, se puede acompañar de cualquier otro cóctel. Nosotros somos muy forofos de la margarita, ¿vale? Nosotros nos encanta México y el tequila,
sí,
y entonces lo haríamos fantásticamente con una margarita también, que es un cóctel a base de tequila, de lima y de miel de agave que hacemos nosotros.
Perfecto, yo me lo apunto en las dos versiones, mira, uno.
Estupendo.
Y así lo hago dos veces, uno me lo tomo con cervecita y casi, mira, el de la margarita me lo voy a tomar a culto.
Estupendo.
¿Te parece?
Me parece genial.
José Fuentes, chef y propietario de Culto, un espacio gastronómico que está en la calle Ibiza número 4, muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros
vosotros,
y por compartir el pulpo, ¿de acuerdo?
Venga, un saludo.
Un abrazo
hasta
muy
luego,
fuerte.
Oye, Lieten, de todas maneras, cuidado que el cóctel margarita de Culto lleva apellido, es una margarita eléctrica.
Ah, mira, pues mejor todavía me lo pones.
Así que a ver cómo acaba la cosa. Amantes del tequila, no solo existe la margarita, también existe la mangorita, en este caso, Diabla.
De mango, sospecho, además. Pues mira, yo casi me quedo con la eléctrica. Si
¿sí?
El pulpo y yo acabamos bailando los dos,
¿sí?
Agarraos.
Claro. Pues yo la violetera, yo muy de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Gira se hace un traje de alpaca y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson y así, y entonces eran de aguja las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gira se lo mira y le dice, excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Forget it.
¿Se habrán dado ustedes cuenta de que en nuestro país, en otros también, pero en nuestro país hay muchísimos hogares que tienen como un miembro más de la familia a un perro? Bueno, de hecho, uno de cada cuatro hogares tiene al menos un perro como miembro de su familia. Hoy es el Día Mundial del Perro y es una buena ocasión para rendir una especie de homenaje a nuestras mascotas. Jorge Goldberg, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en conocer las curiosidades de los perros, que tienen muchas. Fíjate que estamos muy familiarizados con los perros, nos parece que ya no hay nada que no sepamos de los perros, sin embargo hay muchísimas cosas que nos siguen produciendo mucha curiosidad y que desde Tienda Animal habéis recopilado de alguna manera. Por ejemplo, ¿cuántas razas de perros existen, Jorge?
Pues bueno, existen más de 1,000 razas catalogadas, algunas más, sí. Uh-huh. Hay razas muy extrañas que ni conocemos, aunque las estamos acostumbrados a las habituales, pero bueno, también hay razas que desaparecen, razas que vuelven a aparecer, todo es muy muy cambiante, ¿no? Uh-huh. Está evolucionando.
Bueno, pero sí sabemos cuál es la raza más grande y la raza más pequeñita.
Sí, hombre, la raza más grande es el dogo alemán, uh-huh, o también llamado gran danés, uh-huh, y la más pequeñita es el chihuahua. Uh-huh.
Que es más pequeñito que el Yorkshire, incluso.
Hay chihuahuas que son más pequeñitos que el Yorkshire, sí.
Si hablamos de la raza más rápida, el galgo, me imagino, ¿no? ¿Qué sigue siendo?
El galgo inglés. Uh-huh. El galgo español y el galgo inglés. El galgo inglés es más rápido y el español tiene más resistencia.
Y luego me imagino, Jorge, que hay razas de esas de toda la vida, digamos, y luego hemos ido conociendo razas nuevas, no sé si porque han venido de otros países, ahora es mucho más fácil esto de la globalización, que lleguen a nuestro país perros de razas que han existido en otros lugares y que nosotros desconocíamos, o porque todavía se siguen creando razas nuevas.
Bueno, se siguen creando esto. Para crear una raza nueva es relativamente corto porque hace falta 5 generaciones y uh-huh, los perros tienen celo 2 veces por año, un periodo de gestación corto de 2 meses, con lo cual tener 5 generaciones de perros es relativamente fácil. Lo que sí que también se están creando razas sobre todo para necesidades o para trabajos o para buscando características muy específicas.
Bueno, luego sí sabemos, porque esto nos lo han dicho muchas veces, ¿no?, que tener un perro en casa te obliga a una serie de cosas que son beneficiosas para nuestra salud. Por ejemplo, pues eso, el tener que sacarlo todos los días a pasear hace que nosotros mismos paseemos y que, por lo tanto, nos encontremos mejor, nos encontremos en mejor forma. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿cómo nos ayuda a tener un perro?
Bueno, está confirmado que las personas que conviven con un perro enferman menos. Y esto tiene que ver porque el simple hecho de acariciar un perro o de estar en contacto con él jugando, está comprobado que te bajan las pulsaciones, te baja la tensión arterial, se generan endorfinas que son muy positivas para la mente. También uh-huh, se tiene menos alergias porque el fruto de tantas alergias de los tiempos modernos es por la cantidad, la excesiva higiene que solemos tener. Estar en contacto con un animal que está en el suelo, que camina por la calle, que está en contacto con otros perros, te permite inmunizarte también frente a distintos alergenos, ¿no? Uh-huh. Luego, evidentemente, todo lo que sea tener alguien que depende de ti y que tú también dependes de él, te genera un compromiso basado en el amor, tienes muchísimo menos tendencia a sufrir depresiones. Uh-huh. Las personas que tienen perros generalmente tienen más vida social porque tienen un punto de encuentro en un parque o en una tienda o en el veterinario o en amigos que tienen un club de razas. Tienes un tiempo de uh-huh, encuentro. También, bueno, el perro tiene la inteligencia de un niño pequeño, con lo cual interactúas muchísimo y aprendes cosas y le enseñas cosas. Uh-huh. Claro. Ha llegado al extremo de la salud, ya se está experimentando con excelentes resultados que perros que detectan cáncer o enfermedades o episodios epilépticos ayudan a personas, bueno, de todos, sabido de todos los tiempos que ayudan a los invidentes. Uh-huh. Bueno,
El perro es un animal con el que se puede establecer una relación y como tal, pues bueno, tiene muchos beneficios. Fíjate, has mencionado el tema de perros que ya los están entrenando para oler algunas enfermedades como la diabetes, como el cáncer, de ello hemos hablado en este programa. Siempre se habla mucho del olfato de los perros, pero de vista tampoco van nada mal, ¿no?
Bueno, no es su principal... Tú piensas que el olfato de los perros es 100.000 veces más desarrollado que el de los humanos, con lo cual el sentido casi que buen por la nariz, ¿no? El sentido de la vista también no está mal, pero ellos identifican todo con los olores. Tampoco ven en color, ven en blanco y negro. Esto es difícil de comprobar, yo siempre siempre tengo una controversia, pero está bastante estudiado que los perros ven en blanco y negro, pero bueno, el olfato es abrumador.
Muchas veces cuando decidimos incorporar un perro a nuestras vidas y a nuestra casa y a nuestra familia, pensamos mucho desde nuestro punto de vista. Quiero decir, uno piensa, bueno, ¿me va a ser cómodo o me va a ser incómodo? ¿Tengo una casa lo suficientemente grande para mi comodidad? Ese tipo de cosas. Cuando uno decide hacerse cargo de un perro, Jorge, tiene que pensar en las necesidades del animal también, o por encima seguramente de las propias. ¿Cuál es la forma correcta de elegir un perro?
Bueno, yo creo que un perro necesita dedicación, ¿no? Necesita los cuidados básicos, evidentemente, de agua limpia, de alimentación, de higiene, pero luego necesita tiempo para compartir con su dueño. Dependiendo de la raza, hay perros que son mucho más inquietos, otros que son más tranquilos, más sedentarios, pero sí que tienen que salir. Si tienen un jardín, pues mira, tienen las necesidades básicas resueltas en el jardín, pero de todas formas requieren de tiempo con su dueño. Tener un perro es una responsabilidad. Sí que no lo puedes racionalizar al 100% porque lo que eres capaz de hacer por un perro te das cuenta cuando lo tienes y cuando lo quieres, ¿no? Los que somos perreros de toda la vida, pues yo he suspendido viajes, he dejado de hacer actividades cotidianas por ocuparme de mi perro. Pues eso es un sentimiento que a lo mejor antes de tenerlo te cuesta entenderlo, ¿no? Pero bueno, tú quieres a un perro un miembro más de tu familia, con lo cual imagínate qué no harías por tus hijos o por un pariente cercano, lo haces también por tu perro, ¿no?
Claro que sí. Bueno, y a la hora de preocuparnos por la salud del perro, bueno, yo creo que todos ya tenemos claro que el perro necesita su vacunación, necesita sus cuidados específicos. Pero fíjate, hace un ratito, hoy mismo, hemos hablado con una doctora responsable del SAMUR, que ha incorporado en sus ambulancias una especie de manta refrigerada para combatir los golpes de calor. ¿Los perros pueden sufrir golpes de calor?
Los perros pueden sufrir golpes de calor, por eso nosotros recomendamos tenerlos bien hidratados, tenerlos al resguardo del sol, sobre todo en las horas más potentes, mojarlos. Tenemos también mantas refrigeradas para perros, mantas que se refrigeran con el calor del perro, que no hace falta tenerlas en el congelador, y sí que pueden sufrir golpes de calor. El perro es muy inteligente y ningún perro va a salir a correr por motus propio al mediodía, ¿no? Pero bueno, hay que tener precauciones, que sobre todo cuando los dejamos solos y si los dejamos en un espacio abierto o muy cerrado, que tenga ventilación, que esté a una temperatura lógica. O sea, pueden sufrir igual que nosotros. Tengamos en cuenta que nosotros sudamos por todo el cuerpo y los perros solo sudan, eliminan el calor por la lengua. Con lo cual, por eso vemos cuando un perro tiene calor, lo vemos jadeando y con la lengua afuera, ¿no? Tenemos mucha agua fresca disponible y sombra y fresquito, si es posible.
Bueno, hablabas, decías, nosotros tenemos mantitas y tenemos, cuando dices nosotros, te estás refiriendo a Tienda Animal, que es, permíteme que lo diga, es una animalada de tienda, quiero decir, que ahí se puede encontrar de todo.
Tenemos 20.000 productos para mascotas. Nuestra filosofía, somos la única, nosotros tenemos dos canales, el canal online, tiendanimal.com, y el canal de retail de tiendas, donde tenemos tiendas por toda España. Somos la única tienda del mundo, y es interesante, porque yo las he recorrido todas, que no vende ningún tipo de animal. Nosotros no vendemos ni peces, ni pájaros, ni roedores, ni perros, ni gatos. Sí tenemos un servicio potentísimo de adopciones.
Sí.
Tenemos siempre animales en adopción dentro de nuestras tiendas, pero no vendemos animales. Y esto es un poco la filosofía, el ADN de nuestra empresa. Esperemos que nos copie la competencia, esto sí que nos gusta que nos lo copien y que se vuelquen más a las adopciones. Estamos de acuerdo que haya criadores especializados que vendan mascotas, pero bajo condiciones no de tener un animal en un escaparate, sino en los recintos apropiados para que el perro pueda tener, o el gato, o el animal que sea, pueda tener presencia de sus dueños las 24 horas, y unas condiciones de salud y de higiene, hasta que venga el comprador y se haga con su mascota, lo pase lo mejor posible. Por eso creemos que en un escaparate esto es imposible. Uh-huh. Bueno, también tenemos de todo, en tanto nuestra tienda física como la online, tenemos, ya digo, 20.000 referencias a disposición de los perros, de los gatos y de todas las mascotas.
Uh-huh. Bueno, y tendrás perro, me imagino, Jorge.
Pues yo tengo 2 perros y 3 gatos.
Bueno.
Y 3 niños, así que somos familia numerosa.
Bueno, y tan numerosa. Creo que uno de los perros que tienes, que es Brown, que no sé si anda por ahí.
Brown es el perro de Elena, nuestra veterinaria.
Sí.
Y es un caso muy curioso porque, bueno, pasó, es un perro que lo habían dejado abandonado en la puerta de tienda animal. Y pasó de ser de un perro abandonado al modelo de referencia de nuestra casa. Elena Vázquez lo incorporó a su vida cotidiana.
Sí.
Ella es nuestra veterinaria, que es la asesora y hacemos muchos videos demostrativos de nuestros productos y, bueno, está encargada de recomendar y sobre todo de enseñar a convivir mejor con nuestras mascotas, ¿no? Y bueno, y Brown se ha transformado en nuestro actor principal, es el modelo de todos nuestros videos.
Bueno.
Presenta junto con Elena los productos destacados y las novedades y las recomendaciones.
Bueno, ¿qué ha pasado eso? De ser un perrito abandonado a ser una estrella, vamos.
A ser una estrella.
Imagínate
que ahora mismo tenemos 15 tiendas abiertas en España y estamos abriendo 7 más de acá a fin de año.
Sí.
Y tenemos una media de adopciones entre 900 y 1.200 animales por año por tienda. Así que imagínate...
¡Qué maravilla!
La gran labor... Hombre, hacemos esto desde el amor, porque curiosamente todos los que... Una condición indispensable para trabajar en tienda animal, que ya somos 470 trabajadores,
sí,
es ser friki absoluto de las mascotas. ese amor incondicional que se tiene. Y el que me está escuchando y es mascotero me entiende perfectamente.
Perfectamente, no, ya lo creo. Ya lo creo. Oye, Jorge, ¿qué es la cosa más curiosa que tenéis en tienda animal?
¿Qué? Perdón.
De todos los productos que tenéis, ¿qué es lo más curioso que tenéis?
Tenemos muchos productos curiosos. Ahora, sobre todo vamos sacando, nosotros viajamos por las ferias más representativas de todo el mundo y vamos buscando siempre las novedades. También somos desarrolladores de productos como conocemos las necesidades, desarrollamos. Pero productos curiosos, por ejemplo, tenemos un accesorio que se llama Litter Quitter, que es australiano, que es para que los gatos aprendan a hacer sus necesidades en el váter,
¿no? ¿Qué me dices?
Sí, esto es, además, es un top ventas. Claro, te quitas el tema de las gateras, de las arenas, que también las vendemos y de todo tipo.
Sí.
Pero bueno, con este accesorio tú le enseñas al gato a subir al váter y con un sistema de anillos concéntricos, primero tiene su arena habitual y después lo vas quitando esos anillos y el gato aprende a hacer en el váter directamente. Fíjate lo cómodo. Después tenemos accesorios para salir a andar en bici con tu perro y puedas ir perfectamente a una velocidad normal y con tu perro corriendo al lado. Bueno, tenemos comederos automáticos para reptiles, porque a los reptiles les gusta comer los insectos en movimiento. Entonces vendemos latas con insectos deshidratados,
¿sí?
Los ponemos en un comedero y con un mando de distancia tú puedes hacer que el comedero vibre y el reptil piensa que el insecto está vivo. Tenemos simuladores de lluvia tropical para reptiles, ya te digo, mantas, tanto calefactoras para perros como refrigeradas para verano, piscinas para perros, rampas para que los perros que se caigan en una piscina, en una casa con piscina, puedan salir perfectamente del agua, GPS, localizadores para si un animal, perro, gato, se escapa. Bueno, tenemos de todo.
Bueno, sois el paraíso de las mascotas, claro.
Sí.
Si ellas pudiesen ir allí y elegir, vamos, se volverían locas completamente.
Hombre, Tienda Animal está pensado para ser no solamente un negocio rentable, sino un punto de encuentro para todos los mascoteros y los que son nuevos o recién llegados se encuentren todo el asesoramiento que necesitan, y los que son mascoteros de siempre, pues encuentren las últimas novedades, los productos. Ahora hemos sacado un producto revolucionario que hemos traído de Estados Unidos, que los gatos tienen, así como los perros tienen un olfato muy potente, los gatos evidentemente tienen un olfato no tan potente, pero muy potente, tienen una visión nocturna muy especial, pero sí, la sensibilidad más grande la tienen en los bigotes, ¿no?
Sí.
Entonces, es verdad que los gatos cuando comen un comedero convencional tienen tanta sensibilidad en los bigotes que les duele, curiosamente. Por eso el gato suele sacar el pienso o la comida del comedero, tirarlo a la mesa o al suelo y comerlo desde
ahí.
Alguien inventó un comedero especial con una curvatura muy especial en donde los bigotes no tocan las paredes del comedero. Entonces el gato ya no sufre esa hipersensibilidad que sufría antes para comer.
Oye, entonces, me parece fantástico. Yo tengo un gato y mira, pues me voy a apuntar lo del comedero y lo del localizador, porque el maldito de él, como anda por ahí, por donde quiere, cada dos por tres no sé por dónde está.
También tenemos una cámara muy pequeñita que le puedes poner en el collar para saber lo que hace cuando se va.
Ah, pues esto me interesa mucho. Además no me va a denunciar ni nada por intromisión en su intimidad.
Él no, pero algún vecino quizás sí.
Bueno, también es verdad que me puedo enterar lo que hace algún vecino. En fin, Jorge Goldberg, fundador de Tienda Animal, uno de los fundadores de Tienda Animal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esa sensibilidad que tenéis con los animales y por ese, iba a decir, emporio que habéis montado, porque es así, donde uno puede encontrar absolutamente todo para su perro, para su gato, para su serpiente pitón, para todo tipo de animalito. Vamos a repetir la página web, que supongo que será tiendaanimal.com o...
Tiendaanimal.com, exactamente.
Pues ahí no hay ningún problema. Yo me voy a meter ya mismo. Lo del localizador este con la camarita, esto me ha gustado a mí, fíjate. Jorge.
Tienda Animal con una sola en el medio, compártenla, Tienda y Animal.
Tienda Animal, exactamente. Jorge, lo subimos a nuestro Facebook, de cualquier manera, para que nadie tenga pérdida, ¿de acuerdo?
Eri, muchísimas gracias y gracias por compartir. Muchas gracias.
Un beso muy grande, hasta siempre.
Un beso, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
www.ondamadrid.es.
Minutos quedan para que sea la 1:00 de la tarde. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bienvenido a este programa que viene lleno de discos, en este caso de discos, de vinilos, claro.
De discos, de vinilo, de singles sobre todo, claro, que es toda una proeza y una heroicidad. Hoy traemos las canciones del verano que algunos ya escuchábamos en 1964 y 1965. 1964 fue el año en el que condenaron a Nelson Mandela, en el que aparece el libro rojo de Mao, el de las Olimpiadas de Tokio, año en el que Nikita Khrushchev es depuesto por Brezhnev. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Se publica por primera vez Mafalda, de Quino. En España la dictadura celebra sus 25 años de paz. Y para rematarlo, la selección española de fútbol gana a la Unión Soviética su primera Eurocopa. Gigliola Cinquetti gana Eurovisión con esta canción que se convertiría en canción del verano. No tengo edad.
No te
No tenía edad. Además, no la tenía por aquellas Gigliola Cinquetti. Todavía era menor de edad cuando se presentó al festival. Había otra canción en aquel verano que entraba en la casa de todos los españoles. Sapore di sale, de Gino Paoli. Los arreglos los hizo nada más y nada menos que Ennio Morricone, y el saxofón que sonaría sería de Gatto Barbieri. No solo fue el mayor éxito del artista, sino una de las canciones más populares de la música italiana, y está considerada como un himno del verano, tras la penuria de la posguerra en Italia. Pero a nuestro país llegaba un grupo de pigmeos de Madagascar, que llamaban la atención por haber adaptado al francés y al español un éxito de las Ronet. Se llamaban Les Surf. Estuvieron juntos desde 1963 a 1971. Mientras tanto, mientras estos chicos cantaban, nuestra española más rubia, Marisol, seguía cosechando éxitos con las canciones de sus películas como Tómbola. Mucho Marisol, pero un argentino recién llegado a nuestro país amenazaba con convertirse en el rey de la canción del verano antes que Georgie Dan, y lo hizo, lo logró, Luis Aguilé.
Jamás podré olvidar la noche que te besé.
La canción estaba compuesta por otro argentino, Leo Dan, que había grabado y que ha grabado a lo largo de toda su vida 36 LPs. Esta Fanny sería la primera a la que seguirían Cuando salí de Cuba, La Chatunga, Juanita Banana o El tío Calambres.
Estas son cosas que pasan, es el tiempo quien después...
Nos vamos ahora a 1965, año que se acuña el eslogan «Haz el amor y no la guerra», a raíz de las protestas contra la guerra de Vietnam. Muere Churchill con 90 años, se crea el Ford Mustang, Bob Dylan enchufa su guitarra en Newport, señalando un cambio en el folk y en el rock and roll. En España, los Beatles actúan por primera vez, aparece el Sin Camil, Carlos Arias Navarro es nombrado alcalde de Madrid, y el Papa Pablo VI quiere venir al Año Santo Jacobeo, pero Franco se lo prohíbe. Ese año irrumpen las drogas y la cultura hippie. Los Who publican My Generation, Dylan Highway 61 Revisite, los Stone Satisfaction. Y mientras tanto, los tres sudamericanos hablaban de oídas de Mallorca. Un trío de paraguayos que fueron los primeros en traer ritmos tropicales como la cumbia. Pero los jóvenes españoles se fijaban ya en toda la música británica que nos invadía. Uno de aquellos grupos reflejó lo que hacían los Beatles. Ellos eran los Brincos. Los Brincos se habían formado en Madrid en 1964. Fernando Arbex, Antonio Morales, Manolo González y Juan Pardo. Todas sus canciones, como Flamenco, Baila la Pulga o Bye Bye Chiquilla, se convirtieron en éxito. Pero sin duda, Borracho fue su canción del verano de 1965. Otra banda fundada también en 1964 fueron los barceloneses Sirex, que fueron teloneros de los Beatles en la Monumental de Barcelona. Aquí en 1965 pelearon con los Brincos con Si yo tuviera una escoba.
Thank you.
Ahí estaba el éxito de los Sirex, que también en aquella época tuvieron otros grandes éxitos, pero sin duda hubo dos canciones emblemáticas en aquel verano de 1965. La primera de ellas era un baile, La Yenka. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Esa era toda la complicación del baile. La canción la había compuesto Rafael Trabuchelli, aquel que también hizo el himno La Alegría para Miguel Ríos, y aquí la compuso para Johnny and Charlie, un dúo holandés que había comenzado siendo un trío con el que luego se haría conocido Tony Ronald. Allí estaba Tony Ronald también, pero la auténtica reina del verano de 1965 fue, sin duda alguna, la chica Yeye.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Ella, Concha Velasco, por supuesto, la canción de Luis Aguilé, rey del verano de la época, y forma parte de la banda sonora de la película Historias de la Televisión, que José Luis Sáez de Heredia dirigía ese mismo año de 1965. Ella fue la reina de aquel verano, Concha Velasco, chica Yeye.
Búscate una chica Yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés.
...51 años han pasado de aquel éxito... ...y Concha Velasco sigue estando igual de guapísima... ...que hace 51 años... ...y si me lo permitís... ...voy a dar un consejo... ...para asistir a un concierto... ...en esta noche en el Botánico de la Complutense... ...una gran voz... ...la de Melody Yardot. Viene de nuevo a España con su último LP, Currency of Men, publicado en 2015. La cantante y compositora de Nueva Jersey se involucró en la música a raíz de un accidente de bicicleta cuando tenía 19 años. El médico le recomendó hacer música como terapia. Hoy, 11 años después, con 30 años, es una de las grandes del jazz contemporáneo. Todo un ejemplo de talento y superación. Melody Yardot. He don't see salvation, no guidance or no mission. See, all working for the means to the end of our situation. Y a quien no le guste, tenemos otra alternativa, además de forma gratuita, en el Parque Quinta de los Molinos. Esto está en Suances, Damian Jurado. As we made it, es de Seattle y es una figura esencial del panorama independiente internacional. Comenzó su andadura en solitario a mediados de los años 90, basando sus sonidos en el folk de baja calidad, de baja fidelidad, no calidad. Su primer trabajo lo publicó en el sello de su ciudad, Sub Pop, en 1977. Hasta la fecha ha publicado 14 LPs. De forma gratuita actuará en el Parque Quinta de los Molinos, que está en Suances, Damián Jurado. Y el último, en el Teatro Circo Price, Tinder Sticks. Llevan 25 años y son de Nottingham. Ahora vienen con su décimo álbum, The Waiting Room, en el Teatro Circo Price, Tinder Sticks. Y esto es todo.
Te falta decir amigos.
Amigos.
Muy bien, pues
that's
hasta aquí.
Folk.
Exactamente, pues mira... me sumo a lo tuyo. Me despido yo también hasta mañana a las 8 en punto de la mañana.
Todos.
Hora en que todo el equipo de Hoy en Madrid volverá a estar aquí en Onda Madrid. Llegan ahora las noticias. We were once left.